Entramos en clase de economía. El precio del petróleo parece haberse estabilizado en los 100 euros barril, una cifra que no baja por los ataques, la tensión en el estrecho de Hormuz. Algo que hace que las bolsas sigan cayendo, con el IBEX 35 tambaleándose en los 17.000 puntos. Esta situación, a falta de que se traslade al resto de precios, lo notamos ya en los carburantes. Gasolina y diésel, sobre todo, se han disparado en las dos semanas de guerra. Hoy lo hemos comprobado en una gasolinera de Madrid. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Aquí, a 5.000 kilómetros de Hormuz, a pie de surtidor, se nota y mucho la escalada de los precios de los carburantes.
Demasiado cara ya. Les están pasando un poquito ya de precio. Pero bueno, es por la cosa que hay de lo de la guerra. Nos están fastidiando a todos.
Sí, antes echaba 30, ahora he hecho 20.
A 1,80 euros la gasolina y ojo al diésel, 1,87. Hoy llenar el depósito de gasoil es 20 euros más caro que hace apenas 15 días.
Claro que lo noto, claro que lo noto. Siempre lo lleno por menos de 100 euros y hoy me temo que va a ser por más. 102,27, no es mucho más, pero es que no lo tenía en la reserva y otras veces sí. O sea que sí, se nota y bastante, sí. Pero esto no es nada comparado con lo que lo vamos a notar.
Pocos son los valientes que se pueden permitir eso de lleno por favor. En solo dos semanas el precio de la gasolina ha subido un 14% y el del diésel un 25%.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, sí, en resumiendo, ¿cómo ves la situación, Yolanda?
Pues muy complicada, la verdad, porque esto de que esto iba a ser un paseo militar y que acababa rapidito, pues parece que no es así, ¿no? Y el problema está en el estrecho de Hormuz, que ahí si no pueden pasar y no pueden pasar los barcos, pues lógicamente hay menos petróleo, menos combustible y se complica la situación. Y parece que, bueno, que las medidas que han tomado, esa liberación de barriles de crudo, ¿no?, que decidió la Agencia Internacional de la Energía, pues ha permitido que se mantenga el precio, porque es verdad que en algunos momentos llegó a estar por encima de esos 100 dólares por barril, pero no ha permitido bajarlo, con lo cual si esto se alarga y parece que tiene pinta que sí, pues lo vamos a sufrir y mucho, ¿no?
Ante esa volatilidad en el precio y el riesgo a una escasez de petróleo, Estados Unidos ha hecho un movimiento inesperado. Ha dado luz verde a la compra de crudo ruso. Levanta las sanciones a los de Putin y, claro, el Kremlin lo celebra. Dmitry Peskov es su portavoz.
Por supuesto, tales acciones contribuirán en cierta medida a la estabilización de este mercado, porque sin volúmenes significativos de petróleo ruso, la estabilización del mercado es imposible.
Claro, la decisión de Estados Unidos no ha gustado ni a Ucrania, por supuesto, ni a la Unión Europea. Emmanuel Macron.
Rusia cree que quizá la guerra en Irán le ofrecerá un respiro y se equivoca. Hemos reafirmado en el marco del G7 que presidí hace dos días que el contexto de subida de los precios del petróleo no debe en absoluto llevar a revisar nuestra política de sanciones hacia Rusia.
¿Qué te parece este movimiento? Yo, lo de Donald Trump, ya es incalificable desde hace mucho, pero es un balón de oxígeno para Putin absolutamente, ¿no te parece?
Totalmente, es que a mí me parece que aquí el damnificado de la guerra de Irán es Ucrania, o sea, está clarísimo, es que a Donald Trump, prefiere a Putin que a los europeos, es la impresión que tenemos, o sea, es que no vale todo por bajar cuánto el precio del petróleo, nada, porque ha anunciado estos son como 100 millones de barriles de crudo, lo que permite, porque en teoría es se levantan las sanciones, se levanta esa prohibición de comprar crudo ruso por un mes, y dice, no, si eso es muy poco. Hombre, tú lo que estás haciendo es dándole oxígeno a Putin, porque estos son ingresos para Putin, y al final para prácticamente nada, porque no se ha notado en el mercado, los precios se han mantenido, y yo creo que al final, o sea, es una bofetada más a la Unión Europea. O sea, haces esto sin consultar absolutamente nada y dándote todo igual, ¿no? Yo cada vez lo entiendo menos a este señor.
Sí, el petróleo sigue amenazando con que los precios de la energía se disparen aún más en Europa, aquí en España, claro. El gobierno no valora ni bonificar los carburantes ni rebajar el IVA de la energía por ahora, como le han pedido varios sectores. María Jesús Montero, a lo María Jesús Montero.
Los impuestos a los combustibles están muy regulados por Europa, pero más allá de que se requiera la autorización de Europa, se está produciendo una volatilidad en el precio del barril y lo estamos viendo en los mercados, en los que hay momentos en los que el precio del barril sube, en otros momentos se mantiene en unos niveles estables.
Sí. Es que no sé cómo preguntarlo. Digamos que está todo clarísimo, ¿eh?
Sí, sí, clarísimo todo. O sea, la historia es que mientras tanto Hacienda sí que está llevándose un pico con ese incremento de los precios de los combustibles. El otro día nos hacían los cálculos a nosotros aquí en ABC, nos decían la primera semana 20 millones de euros. Pues una semana más, con precios más altos, pues probablemente este serán 30 millones de euros y solo con los combustibles. A medida que eso se traslade a otros productos, pues es verdad que ahí tiene Hacienda una recaudación extra que puede y debe devolver a los ciudadanos. Y otra pregunta es la fórmula.
Ah,
y ahí tiene a todos los partidos de la izquierda diciendo que no bajen impuestos, porque para ellos es ideología pura, y además, como lo pide el PP, pues que ellos hagan lo contrario. Pero bueno, pues yo creo que en la guerra de Ucrania se bajaron impuestos y funcionó, y yo creo que deberán hacerlo otra vez.
Mira, me la has dejado votando. Hoy la patronal asegura que no quiere que el carburante se bonifique, no dar unos centimitos, como se hizo en la guerra de Ucrania. Piden bajar impuestos.
Esto es una crisis, pero es una crisis diferente a lo que fue la crisis del COVID u otra. Lo digo porque esas medidas de, bueno, pues vamos a hacer... No, o sea, hay que verlo. Por tanto, nosotros, por ejemplo, sí hemos planteado, ¿no?, desde el punto de vista especialmente de lo que es el transporte, ¿no?, que no se apliquen las famosas bonificaciones, porque son un problema especialmente para las pequeñas gasolineras, y que en caso de que se tenga que aplicar, que se hicieran descuentos directamente de los impuestos...
Antonio Garamendi, el presidente de la COE. ¿Apuntabas tú en esa dirección, Yolanda?
Sí, pues es verdad que, oye, yo creo que una ventaja que tenemos en esta ocasión es que ya sabemos medidas que hay encima de la mesa y que han funcionado y cuáles no tanto o no funcionaron. Y es verdad que esa bonificación que hubo en su día, que te daban 22 céntimos, creo que eran por litro de combustible, la historia es que lo tenían que adelantar las gasolineras. Entonces, si recuerdas, hubo mucha polémica, que había algunas que decían
las
que
pequeñas,
nosotros...
Claro.
Claro, las pequeñas dicen, nosotros no tenemos capacidad de adelantar esto. Entonces es verdad que yo creo que la semana pasada ya tuvieron, nosotros lo contamos en ABC, tuvieron una reunión con De la Rocha, los gasolineros, y le dijeron, por favor, no apliquen esto, haz una deducción. Si quieres hacer una rebaja del combustible para todo el mundo, es más efectivo directamente bajar algún punto de IVA que hacerlo de esta manera, que casi lo complicas más, ¿no?
Parece que los carburantes no van a ser objeto de momento para las subidas del gobierno, para la gente en general. Otra cosa es la luz. El gas también está subiendo, eso puede encarecer la electricidad. La vicepresidenta Sara Hessen admite que ahí puede haber alguna ayuda.
Va a haber medidas fiscales. Hemos focalizado a los profesionales, especialmente transportistas, agricultura, pesca, el mundo de la logística, pero estamos viendo también, ¿no?, el impacto en el carburante en todos y cada uno de los ciudadanos.
¿Contemplan la bajada del IVA al precio de la electricidad?
Contemplamos también esa medida, sí.
El IVA en la electricidad. Interesante, Yolanda.
Sí, sí, porque es verdad eso, que aquí tienen la pelea ideológica. Es que Yolanda Díaz salió el otro día diciendo que es que las rebajas de impuestos no se trasladaban a los ciudadanos, y eso es absolutamente mentira. Nosotros hoy, con los datos que han salido del IPC, buceando un poco en ellos, pues mirábamos, nos hemos puesto a analizar a ver qué pasó cuando se aplicaron rebajas de IVA. Oye, cuando se aplicaron rebajas de IVA y se suspendió, si te acuerdas, el impuesto a la electricidad, entre junio de 2021 y junio de 2022 se rebajó un 36% la inflación de la electricidad, que estaba subiendo. Si recuerdas, hubo un momento que el IPC de la luz estaba en el 50%, habían subido los precios de la luz un 50%, y un año después, bueno, habían rebajado eso al 30, que era una barbaridad, pero sí tienen impacto. No es verdad que el rebajar los impuestos no se traduzca en una rebaja del precio de los ciudadanos. Lo que pasa es que ahí está la ideología diciendo que se lo quedan las empresas. Sí. Hombre, en fin.
Hablando de precios, estos siguieron subiendo en febrero al mismo ritmo que en el primer mes del año, al 2,3, según el INE. Ojo lo que se avecina, porque todavía no se notan los efectos de la guerra, que podrían disparar la inflación hasta el, cuidado, 4%. Marta Ruiz.
Febrero no dio tregua, los precios siguieron subiendo al mismo ritmo que en enero, y la guerra y su impacto en la energía y en insumos como los fertilizantes ya los están calentando aún más. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
A partir de este momento, cualquier previsión está sometida a un grado de incertidumbre mayor de lo habitual, ya que los precios energéticos dependerán mucho de la evolución de los acontecimientos en el Golfo. De momento, para marzo esperamos una inflación de en torno al 3,6%, y a partir de abril esperamos que se sitúe por encima del 4%, suponiendo que el precio del petróleo evolucione conforme a lo que ahora mismo predicen los mercados de futuros.
De momento, febrero nos deja un IPC del 2,3%, con muchos componentes subiendo muy por encima de esos niveles. En la cesta de la compra destacan los huevos disparados, un 30% más caros que hace un año, o un 8% legumbres y hortalizas, y el transporte combinado de pasajeros o la recogida de basuras han escalado un 26%. Es la foto previa a una guerra que ya calienta aún más el coste de la vida.
Como dice Marta, sin que haya influido la guerra todavía, ojo que podemos llegar al 4,
bueno, Yolanda. Pero increíble, es que Funcas hace unos días, estaba viendo yo ahora, digo, no recuerdo cuándo ha sido, pero sí, yo recuerdo perfectamente haber publicado que Funcas decía que para el verano se iba a y ya había empezado la guerra, o sea, que se iba a situar en el 3%, es que ya habla del 3,6 el mes que, o sea, este mes que estamos, y el 4% rapidísimo, o sea, que las expectativas están empeorando día a día, porque esa guerra corta de la que nos hablaba Trump, pues parece que ya tan corta no va a ser.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que desde el punto de vista militar, si es corta, el contraataque de Irán son 4 misiles que el 99% son interceptados, están absolutamente desguazados, pero es que el estrecho de Hormuz se corta muy fácilmente, con un par de atentados te lo has cargado.
No, es que yo creo que con eso no contaban, allí animando, venga, que crucen los barcos, oiga, cruce usted, que encima no tenemos ni seguros, que no nos cubren, a ver quién es el guapo, ¿no?
Otra de las derivadas es el sector turístico, las agencias ya están notando la avalancha de cancelaciones, no solo a Oriente Medio, por supuesto, sino a los que hacían escala por allí. David Blasco es presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, está en Murcia.
Estamos